Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
El amparo es una institución muy noble. Jugar con ella es delictivo.
Es la clave para vincular a un alto político de la élite de Morena, Adán Augusto.
La noticia expuesta.
La curva que golpeó al directivo hasta que pues prácticamente...
Hay una primera enmienda que garantiza la libertad de expresión.
Hoy está siendo violado.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
En pro del interés de los canadienses. Ese es mi deber.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bueno, son las 6 de la tarde en punto. Es la hora de las noticias.
Última pregunta.
Es la hora de la verdad expuesta a través de radio, televisión, internet y todas las plataformas. Estamos enlazados al Salón Tesorería de la Presidencia de la República en Palacio Nacional. Se está llevando a cabo una conferencia conjunta en estos momentos entre el primer ministro canadiense Mark Carney y su anfitriona, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Como saben,
en estos momentos el funcionario canadiense está respondiendo algunas de las preguntas de los periodistas, lo mismo que la presidenta de México. El funcionario canadiense dijo que esta tarde llegó a un acuerdo con la presidenta Sheinbaum que complementará el tratado entre los tres países de América del Norte. La presidenta coincidió con Carney al asegurar que América del Norte es la región más competitiva del mundo. Dijo que con Canadá se busca avanzar hacia una relación más dinámica y equilibrada.
Eso habla de la competitividad de las industrias automotrices para los tres países. ¿Ha caído un poco la exportación? Sí, pero sigue la exportación de manera muy importante. Y por supuesto que vamos a buscar defender esa competitividad que tienen las empresas automotrices para los tres países. Y vamos a compartir información en el proceso, sea que tengamos estas reuniones bilaterales o si hay reuniones trilaterales, pues evidentemente estaremos compartiendo información entre nosotros de cómo vamos avanzando.
Está hablando la presidenta de la República acerca de la inminente revisión de los términos precisos, específicos del tratado comercial entre México, Canadá y desde luego los Estados Unidos. Ha dicho con insistencia la presidenta Sheinbaum que somos, Canadá, México y Estados Unidos, dijo, la región más competitiva del mundo. Y coincide con Mark Carney al asegurar que América del Norte es eso, la región más competitiva. Hay un plan de acción para complementar el tratado comercial. Es lo que ha dicho también poco antes Mark Carney. El primer ministro de Canadá aseguró que esta tarde llegó a un acuerdo importante con Claudia Sheinbaum para complementar el tratado entre los tres países de América del Norte. México busca una relación más dinámica con Canadá, es lo que ha dicho la presidenta de México, quien sigue, por supuesto, respondiendo las preguntas de los reporteros, lo mismo que el propio primer ministro de Canadá.
Y de hecho, yo he visitado alguna de sus fábricas en Canadá y sé que las partes que ellos fabrican.
Le preguntaron al inicio de la conferencia a ambos jefes de Estado qué habían acordado en la reunión.
El asamblaje final para los vehículos.
Bueno, pues dice: hoy acordamos un plan de acción muy importante que esperemos dé resultados muy pronto en la relación que tenemos. Esto permitirá coordinar amplia y estructuralmente nuestros esfuerzos en distintos ámbitos. Abre nueva etapa donde fortaleceremos más los vínculos que nos unen. Acordamos una serie de visiones y trabajos conjuntos. El fortalecimiento del tratado comercial T-MEC. Dice, esta es una prueba de que cuando trabajamos juntos podemos crear prosperidad, enfrentar retos globales y posicionamientos como una de las regiones más dinámicas del mundo. Lo que ha dicho la presidenta de México. El primer ministro canadiense, Mark Carney, también ha asegurado que Canadá y México se complementan, sobre todo en tiempos de desafío y de crisis. pueden por lo que es necesaria una colaboración con socios que comparten sus valores como nuestro país.
De origen, aranceles de terceras partes, etcétera, y se pueden informar de manera muy clara.
De Canadá también agradece a la presidenta de México la invitación al país para dialogar y fortalecer lazos binacionales. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Palacio Nacional. Hay una sesión de preguntas y respuestas, siendo los estando presentes, quiero decir, el primer ministro de Canadá, invitado en visita de trabajo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Nosotros tenemos una visión un poco distinta de la economía, de la relación económica entre nuestros países. Nosotros tenemos la visión de ver cómo podemos ayudar a nuestros ciudadanos, cómo podemos ajustar los reglamentos para asegurarnos que nuestros regímenes de comercio y nuestros regímenes impositivos apoyen el talento, y después confiamos en el resultado. Por ejemplo, a lo largo de los 30 años de comercio libre entre Canadá y México, la relación comercial ha mejorado ha aumentado en 10 veces. No sé cuánto más aumentará.
Un poco más adelante continuaremos con esta información en vivo y directo desde Palacio Nacional, porque hemos de trasladarnos hasta el área del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, a donde es esperado en cualquier momento el avión del gobierno mexicano que transporta, procedente de Campeche, al comandante H, pues, capturado en el Paraguay. ¿Qué está pasando, David Galván? ¿Tú estás ahí? ¿Ya llegó Hernández Requena o no ha llegado?
¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto, y pues todavía no tenemos noticias de la llegada de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco en la administración de Adán Augusto López, precisamente 2018-2024. Hubo una versión de que un avión de la Guardia Nacional había llegado precisamente ahí a Tapachula, salió minutos después de que había llegado la aeronave procedente de Colombia a esa zona, y se trasladó primero a Villahermosa, Tabasco, después a Campeche, y después se trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, hace algunos minutos, Pepe, supimos ya por los monitoreos de los distintos radares de las aeronaves que la aeronave en la que llegó originalmente, procedente de Paraguay, Colombia y después Tapachula, perteneciente al gobierno mexicano, con la matrícula del avión XBNWD, precisamente salió a las 5:31 del aeropuerto de Tapachula y está atravesando en estos momentos el espacio aéreo ya de la entidad oaxaqueña, por lo cual se estima que podría llegar alrededor de una hora, si es el destino, el Aeropuerto Internacional de Toluca, aquí en el Estado de México. Aproximadamente a las 7 estaríamos viendo llegar esta aeronave, para posteriormente trasladarse vía terrestre en un operativo que se está preparando por parte de la Guardia Nacional. Le voy a pedir a mi compañero, Luis Ramos, que tome parte de este operativo de la Guardia Nacional, de elementos militares que, bueno, se resguardaron hace unos minutos de la fuerte lluvia que cayó en esta zona, pero en estos momentos, bueno, pues se preparan precisamente en caso de que se requiera este traslado, que, bueno, sería realizado precisamente por quienes llevan el mando de este personaje, que es el personal del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, como de la del Instituto Nacional de Migración, así como de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar, Pepe, que, bueno, pues esta escala en Tapachula es precisamente para hacer los trámites migratorios correspondientes para el ingreso después de la expulsión de Hernández Requena, el llamado comandante H, o el abuelo que se relaciona y se le llama persona como presunto líder de la barredora allá en el estado de Tabasco. Y bueno, pues precisamente una vez que llegue aquí al aeropuerto de Toluca, se espera que sea trasladado vía terrestre hacia la zona del penal del Altiplano, el centro de readaptación social número uno, precisamente allá en la zona de Atlacomulco. Es la información que tenemos de momento, Pepe, y bueno, pues a la espera, si este es el avión efectivo, si es el avión de la Fiscalía, es el que llegaría alrededor de una hora aquí a la ciudad de Toluca.
Bien, bien, muy bien, David Galván, muy bien, estaremos muy atentos, nos interrumpes inmediatamente cuando haya alguna novedad. Por supuesto, gracias también a Luis Ramos desde el aeropuerto de Toluca, gracias.
Gracias, estamos pendientes, en compañía también de Cristian Ramírez.
Y de Cristian Ramírez, por supuesto, también. A lo mejor es una maniobra distractiva, ¿eh? Eso de que hay una escolta terrestre que lo va a llevar hasta Almoloya, en el Estado de México. Igual lo trasladan desde el aeropuerto de Toluca a bordo de un helicóptero. El avión al que se hace referencia David Galván fue el que viajó hasta Asunción, la capital paraguaya, a donde autoridades de aquella nación, de la Fiscalía, de aquella nación sudamericana, trasladaron a Hernán Bermúdez Requena, lo trasladaron, le colocaron un chaleco antibalas y lo subieron a este avión. Este avión tiene historia, ¿eh? Porque es el avión en el que han trasladado, por ejemplo, al Chapo Guzmán, o a otros peligrosos personajes de la vida delictiva. En fin, estamos poniendo al aire escenas cuando, escoltado por militares paraguayos, es entregado a las autoridades mexicanas antes de que aborde justamente el avión que lo traería de regreso acá a su país, a México. Pero hay alguna cierta confusión de si viene en ese avión o no viene. El caso es que el avión no ha llegado, lo están esperando. Gracias por la información a David Galván, a Luis Ramos. Estamos también enlazados directamente al penal de alta seguridad, al Ceferezo número 1, allá en el Altiplano. Estamos con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, no hay todavía informes de que se encuentre ya en el penal, entiendo, es claro.
Así es, Pepe, gracias, muy buenas tardes. Y no hay absolutamente nada aquí en este Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en donde se espera que pueda ser internado Hernán Bermúdez en las próximas horas. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún dispositivo especial por parte de las fuerzas federales para poderlo, a una vez que ingrese, bueno, pues resguardarlo. Te quiero comentar que en punto de las 11 de la noche con un minuto de este miércoles, un juez federal obsequió a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra del también conocido como el comandante H, esto por el delito federal de delincuencia organizada. Esta orden, hasta estos momentos, 6 de la tarde de este jueves, todavía no ha sido cumplimentada. Por si fuera poco, también hace unos instantes estuvimos dentro de los juzgados federales, y lo que se nos había dicho, Pepe, es de que si el quien fuera el secretario de Seguridad de Tabasco llegara aquí a estas instalaciones antes de las 6 de la tarde, bien podría iniciarse una audiencia a las 9 de la noche. Sin embargo, si llegaba después de las 6 de la tarde, entonces a la hora que él llegara, 6:30, 7, 8, 9, la audiencia se llevará a cabo, pero hasta el día de mañana. Pues así que prácticamente estamos hablando de que esta audiencia, la cual va a ser por el delito del fuero federal, se le va a cumplimentar esa orden de aprehensión que ya tiene pendiente en su contra, y precisamente se le estará poniendo a disposición del juez federal que se encuentra aquí al interior del Ceferezo número 1, y que, bueno, pues entonces quedarían pendientes para otra diligencia las tres acusaciones que hay por parte del juez local de Tabasco, que a fin de cuentas fue él, por él es que se había solicitado la extradición a Paraguay. Pero por lo pronto, Pepe, aquí ya comienza a llover en esta zona, y que, bueno, pues no ha llegado nada, no hay ningún operativo especial, y que lo que es una realidad, ya nos habían adelantado aquí en los juzgados, antes de las 6, hoy se podría llevar a cabo esa audiencia después de las 6 de la tarde, como ya ocurrió, muy probablemente la audiencia, la primera audiencia inicial en contra de quien fuera también pues un hombre de confianza de un actual senador, que bueno, pues él estuvo al frente como gobernador en dicha entidad, pues sería el día de mañana, pero todo esto hay que esperar a que lo digan de manera oficial. Pepe, por lo pronto es el reporte que te tengo aquí en esta zona. Nosotros con mis compañeros Uriel y también con Aldo estamos al pendiente de todo lo que pueda ocurrir en esta zona del Estado de México.
Lo sabemos, estamos muy al pendientes, Juan Antonio Jiménez, pendientes con Uriel Rivas y con Aldo Reyes también, para cualquier información, tener a la audiencia perfectamente enterada. ¿Tú tenías algo más que agregar, Oscar?
Sí, Pepe, mencionabas este avión de las extradiciones, el Bombardier Challenger 605. Es el avión por excelencia de las extradiciones o de las lágrimas para algunos.
Seguro es el de la matrícula que ya se mencionó.
Sí, así es. Y en este avión han sido extraditados Joaquín El Chapo Guzmán, su hijo Ovidio Guzmán, el Ratón, también César Duarte, exgobernador de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Alonso Ancira, el expresidente de Altos Hornos de México, y otros nombres que han sido mencionados y en relación con este avión, que es el oficial para extraditar a personajes tristemente célebres.
Sí, sí, es el avión de las grandes personalidades, ¿verdad? Ahí viene la matrícula, mira, ahí está la matrícula, extra, alfa, ya no alcancé a leer lo demás. ¿Lo alcanzan a leer ustedes, jóvenes, aquí en el estudio?
XB.
X, extra, bravo, BNW, es el avión transporte, el avión maldito para los malos, bendito para los buenos que buscan la justicia. Le estamos saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa en este jueves 18 de septiembre. Óscar Holguín, por supuesto, de una vez saludamos. Antes de irnos, ya terminó la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Si le parece, vamos a un corte y regresamos con Israel Aldave.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Saludamos, Oscar, por favor.
Claro que sí, Pepe, y hoy nos toca saludar a los cibertécnicos de Fórmula Digital. Por eso, si algo ocurre de relevancia, usted se entera antes que nadie a través de nuestras redes sociales. Es que este equipo trabaja con gran puntualidad. Aldo Gutiérrez, Aura Sarmiento, Stephanie Cuevas, Sibel Casado, Fabián Franco, Irvin López, Melisa Gutiérrez, Cintia Rodríguez, Ian Sánchez y Joan Guzmán, el equipo de Fórmula Digital. Hoy queremos saludar a Tabasco, tan mencionado en las últimas fechas. Nos están sintonizando en el 94.1 de frecuencia modulada, en Tecate 88.5. Queremos invitarlo a que nos haga llegar a sus comentarios vía WhatsApp 55 48 48 03 94.
Gracias, Oscar. Vamos directamente con Israel Aldave. Ya terminó la conferencia de prensa ofrecida por el primer ministro canadiense Mike Carney y por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con eso iniciamos, porque estaba en progreso. Pero ahora Israel nos va a hacer un resumen exacto de todo lo que ha sucedido, desde luego, con el apoyo de Jorge Aguilar y de Ricardo Rodríguez. Adelante, Israel, estamos contigo.
Sí, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, concluye esta conferencia de prensa aquí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acuerdan a Pepe trabajar de manera conjunta. Ambos gobiernos, no para hacer un bloque en contra de los Estados Unidos, bloque por supuesto en materia económica, sino para fortalecer el acuerdo comercial que se tiene firmado con los Estados Unidos, el T-MEC, como se le conoce, dice la presidenta Sheinbaum. Comparto como el premier canadiense que la intención de sus dos administraciones es fortalecer este acuerdo comercial para que la región de América del Norte siga siendo la más próspera del mundo, pueda generar mayores beneficios en materia económica, de atracción de inversiones, pero también sobre todo de prosperidad y generar empleos mejor remunerados para los habitantes de las tres naciones de la región de América del Norte. No solamente, Pepe, hubo acuerdos en materia económica, sino también en lo que toca a la tema de la seguridad, hacer más segura, por supuesto, a la región. Esto como una forma para atraer cada vez más y mejores inversiones. Dice el primer ministro de Canadá, Pepe, que desde su país se está trabajando para poder enfrentar no solamente a las bandas criminales de nuestro país que están operando, que ya están operando en el Canadá, sino también para que muchos de estos miembros del crimen organizado del país de la hoja de maple que están operando en México puedan ser detenidos. Esto fue lo que dijo Pepe a través de una traducción, el primer ministro de Canadá.
Comenzar diciendo que respecto al crimen transnacional, el crimen organizado, las pandillas y las y los carteles. He de decir que sí, hay carteles de un país en otro, pero también viceversa del otro. Hay pandillas canadienses que operan en México. Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación, tenemos cooperación policial y de seguimiento y vigilancia para asegurarnos de que estas personas son llevadas a la justicia y no escapen a la justicia. Queremos, independientemente de dónde se encuentren, en Canadá, México o Estados Unidos, lo que hemos acordado de hoy es...
Ahí está, Pepe, lo que dice justamente el primer ministro de Canadá. La columna vertebral de este acuerdo en materia de seguridad es el intercambio de información para que si un criminal se encuentra en Canadá pueda ser detenido en ese país o viceversa en los Estados Unidos o en el territorio nacional. Por su parte, Pepe, la presidenta de México, dijo que a nuestro país le interesa todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad implementada en el país de la hoja de maple. Esto también, por supuesto, como parte de este acuerdo en materia de seguridad entre los tres países.
La seguridad en nuestros países. Particularmente hablamos, Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen para que nosotros podamos incorporarlas. Ellos recientemente también fortalecieron su frontera a través de distintos mecanismos. Nos interesa saber cómo lo hicieron. Entonces, evidentemente, en el marco de nuestra soberanía es la cooperación y la colaboración.
Allí están, Pepe, los acuerdos alcanzados en materia de seguridad México-Canadá. También, por supuesto, hubo avances en lo que toca a la educación, a la salud. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que a nuestro país, a su gobierno, le interesa mucho el sistema de salud canadiense, que es gratuito y que ofrece mejores estándares de calidad en materia de servicios a todos los habitantes de esa nación de América del Norte. También, por supuesto, acuerdos en materia de cambio climático, enfrentar todos los efectos nocivos que dañan al medio ambiente, educación y salud también, por supuesto, Pepe, algunos de los acuerdos alcanzados. Dijeron tanto la presidenta como el primer ministro que en próximas semanas se van a empezar a reunir de manera conjunta los equipos de México y de Canadá para avanzar justamente en este acuerdo para fortalecer el acuerdo comercial de los Estados Unidos y Canadá. También, por supuesto, Pepe, se habló del tema del Mundial de Fútbol, de donde México, Canadá y los Estados Unidos son los organizadores del 2026. El primer ministro canadiense, Pepe, a su llegada aquí a Palacio Nacional, le otorgó dos regalos a la presidenta Sheinbaum Pardo, un balón de fútbol y una sudadera con la que va a jugar la selección de Canadá en esta justa mundialista. También, por supuesto, hubo agradecimiento por parte del primer ministro de Canadá respecto al apoyo que otorgó nuestro país recientemente para poder enfrentar los fuertes incendios que azotaron a esa nación.
Muchas gracias, gracias por la información, Israel Aldave. Pendientes.
Muy pendientes, Pepe. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es lo que ha sucedido hoy con la presencia del primer ministro canadiense, Mike Carney, de visita, por supuesto, huésped distinguidísimo, jefe de Estado de la presidenta de la República. Nos están informando que después de una escala de 9 horas en Tapachula, Chiapas, el avión que traslada a Hernán Bermúdez Requena con rumbo al aeropuerto de la ciudad de Toluca, acaba de despegar justamente de Tapachula, Chiapas. Tardará unas 2 horas aproximadamente en llegar si esta información es precisa, como no lo dudo, se está dando el aviso de urgencia y de última hora, entonces cancele todo lo que le habíamos dicho de que había hecho escala en Campeche, había hecho escala también en Villahermosa, Tabasco. El avión llegó en su momento a Tapachula, Chiapas. Allí llegó hace 9 horas. Y ahí estuvo 9 horas, ya despegado con rumbo al Valle de México, bueno, al Valle de Toluca, a la capital del Estado de México. Después de una escala de 9 horas en Tapachula, Chiapas, viene volando rumbo a la Ciudad de México. Calcúlele usted, rumbo a Toluca, quiero decir, calcúlele usted unas 2 horas, 1 hora 55 más o menos. Hay que a nuestros reporteros para que estén pendientes y ubicadísimos. Vamos a una pausa mientras tanto.
En instantes regresa José Cárdenas.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Escuchas a José Cárdenas.
Saludamos con mucho gusto a Violeta Santiago, reportera de investigación de Quinto Elemento Lab. Ella tiene muy buena información. Violeta, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos un rato en esta transmisión informativa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
José, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Gracias. Estamos muy pendientes. Ya viene volando rumbo a la ciudad de Toluca Hernán Bermúdez Requena, acusado de diversos delitos, gravísimos delitos como delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, entre otras cosas. El de delincuencia organizada creo que es el más grave de todos. Violeta, Quinto Elemento LAF, tú eres reportera de investigación desde hace mucho tiempo, hizo un trabajo de indagatoria para determinar, bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor? ¿Quién sabía de la actividad delictiva de Hernán Bermúdez Requena cuando se destapa todo esto?
Así es, pues bueno, nosotros en Quinto Elemento Lab somos una organización sin fines de lucro, periodistas independientes, hacemos trabajos de investigación y bueno, hace poco más de un mes nos dimos a la tarea de revisar prácticamente un centenar de documentos, de estos documentos que fueron filtrados por el colectivo de hackactivistas Guacamaya. Y a partir del análisis de esta diversa documentación, pues fuimos reconstruyendo no solamente cómo este personaje fue ganando interés para los espías del ejército mexicano que intervenían los teléfonos de diversos objetivos o blancos delincuenciales, sino que también pudimos dar con una serie de documentos oficiales que lo que exponían es que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos desde 2021, pues tenía conocimiento de la situación que ocurrió en Tabasco.
Esto es con base en un informe obtenido, dices tú, de Guacamaya Leaks, donde se filtran comunicados del presidente de la República con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más bien, para poner un poco en contexto, lo que encontramos es que la SEDENA lo que hacía es que intervenía teléfonos de blancos delincuenciales a los que consideraba que se dedicaban, sobre todo en el caso de Tabasco, pues al tráfico ilícito de hidrocarburos, al huachicoleo, como se le conoce coloquialmente, y el seguimiento telefónico de una persona en particular, de un hombre identificado como Espartano o Tavo, ese era su alias, les llevó a descubrir el 21 de marzo de 2021 que esta persona se comunicó con otros elementos de la barredora y les advirtió que se había enterado de que había una investigación abierta a nivel federal en el que uno de los nombres que sobresalía en esta investigación era justamente el de Hernán Bermúdez Requena.
Esto fue en 2021.
Esto fue en 2021 y la manera en la que este integrante de la barredora se entera de que hay una investigación es porque Y bueno, ahora nos hace más sentido con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Se entera porque esta persona que se dedicaba al huachicoleo tenía buenos contactos en la Secretaría de Marina. Y uno de los contactos que además aparece en el organigrama de la barredora era un integrante de la unidad de inteligencia de la Marina que pues era una especie de doble agente, o sea, trabajaba en Secretaría de Marina y al mismo tiempo era parte de la barredora. Entonces, esta persona le dice a Gustavo Elías de Dios Yedra, apodado Tabo Espartano, que la orden venía directamente de, y cito textualmente, el viejito cabeza de algodón, a lo que los analistas de la Sedena añaden que se trataría del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir,
dijiste el viejito cabeza de algodón.
Así es, el viejito cabeza de algodón, que tenemos que mencionar que además es la única referencia encontrada en la filtración de Guacamaya con el apodo por el que el expresidente era popularmente conocido, pero o sea, es interesante darnos cuenta cómo por medio de estas espías telefónicas, de este espionaje telefónico, la conversación entre integrantes de la barredora, desde 2021 se sabe o se dio a conocer o se supo que pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado investigar la situación, lo que ocurría en Tabasco, y que justamente esa investigación pues traía el nombre de Hernán Bermúdez Requena.
Ahora, en ese entonces el gobernador del estado era Adán Augusto López Hernández, ¿correcto?
Exactamente, Adán Augusto López Hernández, de hecho esto ocurrió en marzo de 2021 y Adán Augusto deja el cargo en agosto de ese año para pues ya irse a la Secretaría de Gobernación. Entonces todo esto ocurrió cuando
Pero Hernán Bermúdez Requena continuó como secretario de Seguridad en el gobierno siguiente, el gobierno que sustituyó al de Adán Augusto en Tabasco.
Exactamente, Bermúdez se quedó en el cargo de secretario de Seguridad Pública con lo que fue después el gobernador sustituto de después de Adán Augusto, hasta prácticamente el principios del bueno, a mediados del año pasado.
A mediados del 2024 fue cuando presentó su renuncia al cargo, pero ya bajo el nuevo gobierno, o le habrán pedido la renuncia, Javier May Rodríguez, el actual gobernador del estado. Este es un verdadero batidillo, ¿no? ¿Hasta dónde estaría enterado Adán Augusto López Hernández de esta situación?
Bueno, lo que sí sabemos es que, dos cosas. Primero, la mañana de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador supo de este personaje, de Hernán Bermúdez Requena, y que ordenó o que la destitución habría venido de una orden de presidencia. Sin embargo, reiteramos, ¿no? Estos documentos de parte de la inteligencia del ejército mexicano pues dan pistas de que en realidad esta pesquisa venía desde hace mucho tiempo. Desde 2021.
Sí, mira, tenemos justo a lo que te refieres, ¿no? Lo que dijo la presidenta de la República, quien aseguró que fue Andrés Manuel López Obrador el que pidió se hiciera una indagatoria en relación con Hernán Bermúdez a principios de 2024. 2024, no 2021, cuando al presidente de entonces le constaban ciertos vínculos con el crimen organizado. Lo voy a poner.
Esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va. Inician las investigaciones. Pero esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad?
Eso es lo que señalaba la presidenta de la República. ¿Tú crees que debería renunciar a la jefatura, a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Adán Augusto, para dejar, digamos, mayor margen a las autoridades y dar paso a una investigación a fondo?
Bueno, en términos de opinión personal, como periodista, prefiero reservar esta parte. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar a partir de los hechos y a partir de casi un centenar de documentos que revisamos es que el conocimiento del involucramiento de Hernán Bermúdez Requena era de conocimiento de al menos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a su vez informaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el centro del país y además a otras oficinas federales, conocían esto desde de 2021. Los documentos que nosotros revisamos, repito, más de un centenar de informes de inteligencia donde se menciona Hernán Bermúdez Requena, nos permitieron establecer una cronología donde pudimos ubicar que muy al inicio, o sea, estamos hablando de finales de 2019, principios de 2020, el nombre de Hernán Bermúdez no sobresalía demasiado. Todavía no lo involucraban como tal o fuertemente en las actividades de la barredora. Sin embargo, 2021 es el año en el que por primera vez Hernán Bermúdez Requena queda a la cabeza del organigrama realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para pues esta organización criminal denominada como La Barredora. Y hay hechos que, por eso decía, que se van repitiendo, que van haciendo más sentido con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con el tema de la Marina, el involucramiento de elementos de la Marina y el tráfico de combustible, porque justamente esta persona, el integrante de La Barredora, Gustavo, que es el que avisa a sus compañeros como de, oigan, hay una investigación contra el H, contra Hernán Bermúdez, él tenía muy buenos contactos con elementos de la Marina porque los reportes de la Sedena identifican que estas personas pues apoyaban en pues el trasiego de combustible o en poder ingresar pipas al puerto de Dos Bocas. Entonces, hay también un seguimiento de parte de la Sedena sobre cómo se pues traficaba combustible desde Tabasco, desde la terminal marítima de Dos Bocas, y cómo estos personajes, estos elementos, pues eran cómplices del grupo de La Barredora y había pues un intercambio de información. Y también tengo que decir que este informante, integrante de La Barredora, Gustavo Elías de Dios Yedra, fue asesinado. O sea, después de que él avisa a sus compañeros que hay una investigación, un par de meses después llegan elementos federales a Tabasco para realizar trabajo de campo, ya con una investigación, y la propia Barredora secuestra a Gustavo Elías de Dios, lo toma como si fuera un traidor, o sea, justamente por los contactos de inteligencia que tenía, pensaban que a través de él podría haber una especie de doble filtración de información, lo desaparecen y posteriormente o al día siguiente pues encuentran su cuerpo pues sin vida y con signos de tortura. Entonces, la misma Barredora mata a uno de sus integrantes, que es el que da aviso de hay una investigación ordenada pues de parte de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, posteriormente a este hecho, o más bien a través de este asesinato, los informantes de Secretaría de la Defensa Nacional determinan por primera vez que es Hernán Bermúdez Requena quien está a la cabeza de La Barredora y que además lo que confirman es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tabasco ha dejado de tener pues como objetivo principal la protección de los ciudadanos, el trabajo de seguridad pública y que realmente se encuentra administrando esta organización criminal. Y todo esto, repito, ocurre entre abril y mayo de 2021, tres, cuatro, cinco meses antes de que el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández dejara el cargo y se fuera a la Secretaría de Gobernación.
Pues te agradecemos mucho, me dejaste con la boca abierta, Violeta. Todo lo que se ha indagado, el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho y sin embargo todo lo que se cayó en su momento. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido a través de Quinto Elemento Lab conocer a fondo el gran esfuerzo de investigación, de indagatoria que se ha realizado en relación con todo esto que es sin duda noticia importante. ¿Algo más que quieras agregar?
No, muchísimas gracias por el espacio y bueno, por supuesto vamos a estar dándole seguimiento a esta información y por supuesto compartiéndola con ustedes y con toda su audiencia.
Contamos contigo para ello. Muchas gracias, que estés muy bien. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Es Verónica Santiago, reportera de investigación de Quinto Elemento Lab. Mire, todo este escándalo, aparte, claro, de todo el trabajo periodístico ya relatado, las conexiones, los quiénes, los cuáles, en fin, los cómos, la tragedia de Hernán Bermúdez Requena comienza el día 11 de julio. ¿Por qué el 11 de julio? Porque ese día fue cuando el comandante de la 30ª Zona Militar con sede en Villahermosa, Miguel Ángel López Martínez, reveló a nuestro compañero Gabriel Aiza, de Grupo Fórmula Tabasco, la existencia de una orden de aprehensión contra el funcionario emitida en febrero y dio a conocer que huyó del país rumbo a Panamá. Esto es parte de la entrevista del día 11 de julio. Fue el día que se grabó un viernes, se transmitió el sábado 12 de julio esa entrevista con el comandante de la 30ª Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, Miguel Ángel López Martínez.
El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país de Mérida hacia Panamá.
Del 14 de febrero.
El 14 de febrero de este año. No tenía orden de aprehensión. Después de un año.
Bueno, esto fue parte de la entrevista del general, Miguel Ángel López Martínez, de la 30ª Zona Militar. Bueno, pues resulta que este martes el general López Martínez fue removido de la comandancia de la 30ª Zona Militar. Lo sustituye el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera. El relevo de mandos fue presenciado por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. Por cierto, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, precisó que la rotación de mandos es una práctica común en el ejército mexicano. Piense usted lo que quiera. Una pausa. Vamos, venimos.
Continúa con José Cárdenas Informa. Escuchas a José Cárdenas.
Nos da muchísimo gusto poder entrar en comunicación, en este caso vía telefónica, con el doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos es director general de Integralia Consultores, es una empresa de análisis de riesgo político y colabora con este espacio de noticias, por supuesto. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Pepe, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Sabemos que hay una sanción de Estados Unidos a una diputada federal de Morena. ¿A qué obedece? A que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro mencionado designó a los Mayos, al clan de los Mayos, como una facción del cártel de Sinaloa y menciona a 5 personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por su participación o facilitación en el tráfico de drogas hacia ese país. Hoy te voy a poner lo que dice la diputada mencionada, que fue, por cierto, alcaldesa de Rosarito, Baja California. Hablo de Hilda Araceli Brown. Lo dijo de este modo.
Desconozco de qué se trate. Insisto, yo no he recibido ninguna notificación. O para mí, pues, es algo que me tiene sorprendida. No tengo tampoco las cuentas bloqueadas.
Es lo que dice la diputada federal de Morena. ¿Qué implica esa sanción para la diputada federal de Morena, Luis Carlos?
Bueno, implica que se le retira la visa, implica que la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya le congeló las cuentas. Por cierto, esta designación de ella fue junto con otras 21 personas físicas y morales de un grupo de personas que facilitaban los negocios, el tráfico y las operaciones del cártel de Sinaloa en Baja California. Esta mujer fue alcaldesa en Rosarito, actualmente es diputada federal, ha sido una seguidora de López Obrador desde fines de los años 90, o sea, tiene una larga tradición en el movimiento obradorista. Y se dice que cuando fue alcaldesa entre el año 2021 y 2024 de Rosarito fue cuando facilitó las operaciones de empresarios y de personas vinculadas al cártel de Sinaloa. Significa que se le retira la visa, significa que sus cuentas financieras han sido congeladas, significa que cualquier persona física o moral puede que haga negocios o tenga transacciones con ella será sancionada. Y probablemente, dependiendo de lo que ocurra, pues podrá ser sometida a un proceso penal por parte de las autoridades de México, o en su caso podría ser solicitada para un proceso de extradición por parte de Estados Unidos. La verdad es que pues es muy prematuro decirlo, pero si me preguntas qué puede ocurrir, pues puede ocurrir todo esto, Pepe.
Sí, no, y te puedo preguntar costo político, ¿te imaginas?
Pues mira, lo que está ocurriendo es lo que ocurría cuando el PRI gobernaba o cuando él gobernaba. Siempre el partido en el poder tiene más personajes vinculados con la corrupción y con el crimen organizado. Pero en el caso de Morena, lo que estamos viendo, Pepe, es un fenómeno inesperado por la velocidad. Es decir, en 7 años que han estado en el poder, el número y el alcance de personas que presuntamente tienen vinculaciones con el crimen organizado o con negocios de corrupción es enorme. En el PRI esto ocurrió, pero el PRI estuvo en el poder casi 80 años. La velocidad que estamos viendo ahora es muy sorprendente y seguramente, Pepe, tiene que ver con el hecho de que el crimen organizado vio probablemente en la nueva alianza coalición de López Obrador una oportunidad para vincularse a la nueva clase gobernante, y que como López Obrador probablemente tenía toda esta como aura de este mantra como de inmunidad
de santidad
frente a las acusaciones de corrupción, de santidad, es probable que las personas del movimiento obradorista se hayan sentido con licencia para hacer lo que se les pegara la gana. Y esto yo creo que es lo que explica por qué en tan pocos años en el poder vemos tantas presuntas acusaciones y advertencias e historias que los vinculan a muchos de ellos con actos de corrupción, Pepe.
Doctor, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Como siempre, bienvenido.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches allá en Boston, donde se encuentra el doctor Luis Carlos Ugalde. Hagamos una pausa muy breve. Estados Unidos sanciona a los mayos, le digo, ya está diputada de Morena. Ella obviamente lo niega, pero viene el trabajo judicial en donde la diputada Araceli Brown puede verse involucrada. Sí, la UIF también congela cuentas bancarias ligadas a la Malliza, incluidas las cuentas de esta diputada. Una pausa muy breve, volvemos.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
Permítame un enlace en este momento hasta el aeropuerto Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca con mi compañero David Galván. David, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y finalmente ha arribado a este aeropuerto de Toluca esta aeronave propiedad del gobierno mexicano, con matrícula XBNWD, procedente de Tapachula, Chiapas. En ella, como habíamos comentado ya, pues tiene aproximadamente, que despegó del aeropuerto de Tapachula, pues hora y media fue el trayecto el que realizó para trasladar a Hernán Bermúdez Requena, el presunto líder de la barredora, quien está a la espera de ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, al llamado penal de Almoloya. En estos momentos estamos esperando a que se active el convoy de protección para trasladarlo hasta este centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez, este penal del altiplano. Y bueno, vimos hace algunos minutos ingresar tres camionetas tipo Suburban, al parecer blindadas con placas de la Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales se supone formarán parte de esta escolta que se realizará en el convoy que trasladará desde este punto del aeropuerto de Toluca hacia el penal del Ceferezo número 1 allá en el altiplano, ese penal de máxima seguridad, donde deberá ser recibido por un juez federal y se le darán a conocer las causas de su detención después de haber sido expulsado de Paraguay. Así que estamos a unos minutos más de que salga este convoy en dirección hacia el penal del altiplano y bueno, pues estaremos dando seguimiento, Pepe, pero ya es un hecho, está en tierra Hernán Bermúdez Requena aquí en el Estado de México, en el aeropuerto de Toluca.
Sí, fue una escala en Tapachula de cerca de 9 horas, fueron más de 24 horas lo que tomó el traslado de Hernán Bermúdez Requena a México, desde el momento en que lo pusieron en un avión allá en Asunción, la capital paraguaya. Ha habido escalas muy, muy largas, luego se explicará el porqué. Por lo pronto la de Tapachula tardó 9 horas esa escala aproximadamente, y luego a partir de que despegó fuimos informados y tardó, decíamos, cerca de 2 horas. Bueno, no fue ni eso, fue 1 hora y media y ya llegó el avión. Ahora, no, a ustedes no los permiten acercarse para tomar las imágenes del momento en que desciende del avión y lo depositan o lo custodian en una de estas camionetas blindadas para iniciar el trayecto con rumbo al penal del altiplano en el municipio de Almoloya, en el estado de México, donde será revisado, tú bien lo decías, por las autoridades sanitarias, declarar que está en buen estado de salud y mañana pueda llevarse a cabo una primera audiencia. David Galván, pues ha sido largo el trabajo. En cuanto salga el convoy, nos volvemos a comunicar, por favor.
Así es, estaremos al pendiente, Pepe, y bueno, pues nada más a la espera de que se active pues este convoy. Aquí están los elementos ya de la Guardia Nacional, de la Defensa, y pues únicamente a que salga ese traslado encabezado sobre todo por la Fiscalía General de la República y del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es quienes deben de realizar ese traslado conforme a la ley hacia pues el juez federal que lo recibirá en el penal del altiplano, Pepe.
Correcto, enterados y pendientes.
Seguimos pendientes.
Seguimos pendientes con David Galván. Oscar, tú tienes un corte informativo mientras tanto.
La reportera de investigación de Quinto Elemento Lab, Violeta Santiago, confirmó que de acuerdo con documentos filtrados por Guacamaya Leaks, desde el 2021 el gobierno federal investigaba a Hernán Bermúdez Requena.
Conocimiento del involucramiento de Hernán Bermúdez Requena era de conocimiento de al menos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a su vez informaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el centro del país y además a otras oficinas federales. Conocían esto desde 2021.
A propósito de esto que nos decía
Violeta sí, Santiago.
Violeta Santiago, al respecto, no, esto no había sido reportado por la prensa con anterioridad, sino que esto obedece a un resumen de conversaciones telefónicas intervenidas el domingo 21 de marzo de 2021 por el Centro Regional de Función de Inteligencia Sureste, donde participa Defensa, Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Fiscalía General de la República, etcétera. Perdón la interrupción, pero había que aclararlo. Esto no se había publicado ni se había mencionado nunca.
En más sobre cuestiones informativas de las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cierran filas ante la revisión del T-MEC.
Y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen para que nosotros podamos incorporarlas. Ellos recientemente también fortalecieron su frontera a través de distintos mecanismos. Nos interesa saber cómo lo hicieron.
Ya son 21 muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. 27 personas continúan hospitalizadas y 36 ya fueron dadas de alta. De gira por Londres, Donald Trump se dijo decepcionado de Vladimir Putin por la falta de avances en el proceso de paz en Ucrania.
Durante su intervención en una rueda de prensa conjunta con el líder británico Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que su homólogo ruso Vladimir Putin le ha defraudado. Trump se encontraba en el Reino Unido en el marco de su segunda visita de Estado, en la que fue recibido por la familia real británica antes de reunirse con Starmer para conversar de cuestiones políticas. El líder estadounidense lleva varios meses mediando para lograr un alto el fuego en Ucrania mientras Moscú elude comprometerse con la paz. Starmer instó a Trump a aumentar la presión sobre Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, algo a lo que Trump accedió en principio, siempre y cuando los europeos dejen de comprar petróleo a Rusia. Trump sugirió además que el Reino Unido debería recurrir al uso de la fuerza militar para detener la inmigración ilegal. Durante la visita, ambos firmaron el llamado Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, por el que empresas como Microsoft y Google se comprometen a invertir miles de millones en el Reino Unido.
Esto es en cuanto a la gira de trabajo del presidente de los Estados Unidos al Reino Unido. Ahora bien, en Francia, cientos de miles de personas participaron en protestas contra la austeridad en aquella nación.
Manifestación multitudinaria en París inmersa este jueves en una huelga general convocada por los principales sindicatos. Decenas de miles de personas del transporte público, educación, sanidad o farmacia han protestado por los recortes en el presupuesto del 2026, por el aumento de la pobreza, las desigualdades y las dificultades para llegar a fin de mes. Queremos un presupuesto con justicia fiscal, social y ecológica, piden al nuevo primer ministro Sébastien Lecornu. Disparos al aire, destrozos de mobiliario urbano. Las manifestaciones pacíficas han sido interrumpidas por grupos de radicales. Ha habido carreras, enfrentamientos, lanzamientos de bengalas, choques entre agentes y manifestantes. La policía ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Ha habido numerosos detenidos y algunos heridos. El gobierno ha desplegado 80.000 policías y gendarmes.
Un verdadero terremoto social y político se dio hoy en Francia y otro de tierra, ocurrió en Rusia. Fue de 7.8 grados.
Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en Rusia, generando alarma internacional y la activación de una alerta de tsunami en el Pacífico. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo como epicentro a 128 kilómetros al este de la ciudad mencionada y a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que aumentó su potencia destructiva. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en un radio de 1.000 kilómetros alrededor del epicentro. Las islas Aleutianas en Alaska quedaron bajo vigilancia, aunque no se reportaron alertas inmediatas para otras zonas continentales de Estados Unidos o Canadá. Este evento ocurre en una zona altamente sísmica, la misma que el pasado 29 de julio sufrió un terremoto aún más potente de 8.8 grados. Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales de gran magnitud en Rusia, pero las autoridades locales mantienen el monitoreo constante de la región y de la amenaza de tsunami.
Donde va a ocurrir un sismo de dimensiones impredecibles en lo económico, desde luego, es en Argentina. Resulta que hoy se desplomó, pero hasta el fondo del pozo, la bolsa de valores. Se convirtió en la peor bolsa del mundo. El presidente Javier Milei está acusado de provocar justamente esta ruina que amenaza convertirse, en terremoto. Una pausa breve, volvemos.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Bueno, le damos la bienvenida aquí en estudio, como siempre, al maestro Alfonso Zárate, colaborador estrella en este espacio de noticias, sin duda y por mucho. Él es sociólogo, él es presidente de GSI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa de análisis de comunicación política. Escribe Los Usos del Poder en el periódico El Universal todos los jueves. Léalo, es imprescindible. También aquí nos trae Los Usos del Poder. Y con él queremos abordar este tema de Hernán Bermúdez Requena, de los espionajes, de todo lo que hay alrededor, de las movilizaciones, de si el presidente sabía o no sabía, si era cabecita de algodón, como se referían a él los en términos, digamos, en clave, o qué sucede, los hijos de López Obrador, que, bueno, finalmente ayer, aquí lo dijimos en el noticiario, ¿no?, que se había interpuesto un amparo para que no los vinculen con el tema del huachicol. Ellos inmediatamente salieron a justificar y dijeron que de ninguna manera ellos ignoraban, vamos, ellos ignoran en absoluto el que alguien haya ido a salir a ponerles un amparo de nada, no tienen nada que esconder y nada que vincularse con ese asunto. Incluso hay por ahí un comunicado de Andy López Beltrán, son Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, y también está su hermano Gonzalo, al que le dicen Bobby. ¿Qué es lo que dice más o menos el comunicado, Oscar, brevemente, antes de ir con el maestro Zárate?
El comunicado que se dio a conocer ayer señala que el AMPA del periodismo, lo firma Andrés Manuel López Beltrán, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional, publicaron notas tendenciosas sobre esta cuestión del amparo. Hace una serie de precisiones. La primera, niega haber tramitado él o su hermano una demanda de amparo. Segundo punto, no conoce a los tramitantes de dicho amparo y además asegura que sospecha que dicha acción está motivada y fomentada por sus adversarios, con la finalidad de vincularlos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Dice que es un montaje. Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue el caso. Ante la duda, en el cuarto punto dice, no está de más aclarar que todo este asunto es parte de una campaña de desprestigio. Punto 5 y final, apoyamos como siempre las decisiones de Claudia Sheinbaum, y remata pues con una frase en donde dice que desde muy joven en su hogar aprendió a lidiar con este tipo de ataques. No nos sorprenden. Y en algunos casos hasta son un timbre de orgullo. Y lo firma Andrés Manuel López Beltrán.
Y la presidenta de la República dijo que los amparos, supuestos amparos a los hijos de López Obrador, son parte de una campaña negra contra la 4T. Es lo que denunció de esta manera la presidenta de la República.
Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué? ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnian, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos.
Alfonso Zárate. El país anda desconchinflado.
Lo que observo, Pepe, y me gustaría empezar...
Buenas noches,
claro. Con eso, buenas noches. Es lo que ocurrió apenas este martes en la conmemoración de otro aniversario, el 215, del inicio de la Guerra de Independencia, en donde, aunque no estaba programado anticipadamente, tomó la palabra el secretario de la Marina, pronunció uno de los dos discursos importantes, y este discurso es relevante por las definiciones que porta, por la dureza con la que se expresa, y destacaría tres cosas del discurso. La primera es que el secretario de Marina dice, nosotros fuimos quienes dimos el golpe de timón. Y la primera pregunta que a mí me surge es, ¿nosotros quiénes? Porque a mí me parece muy evidente que ese golpe de timón no se dio en la administración anterior. No solamente no se dio, sino que en la administración anterior del entonces presidente López Obrador, lo que hubo, tanto en el caso de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de la Marina, fue un nadar de muertito y seguramente mucho más, que es lo que se está descubriendo en estos días. Lo segundo que me llama la atención del discurso del secretario es que se asume como parte de la cuarta transformación cuando dice que en la transformación es un tema central el de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y yo creo que este no debiera ser un tinte ni de la Cuarta Transformación ni de ninguna otra, sino por el contrario, una condición indispensable de un Estado de Derecho. Y la parte medular del discurso del secretario de Marina es cuando dice que ante cualquier desafío ellos van a enfrentarlo de una manera dura, le duela quien le duela y le tope donde tope. Y claro, la pregunta obvia es si en efecto se atreverán a ir más allá de lo que hasta este momento conocemos, porque es absolutamente evidente que una trama de esta complejidad reclama la participación de muchos mandos en la propia Marina, arriba, abajo, también en la Secretaría de la Defensa, y que hay además de ellos la colusión de empresarios, la colusión de funcionarios de distintos niveles en la administración pública, porque de otra manera no se podría explicar el sistema de almacenaje, distribución y comercialización del huachicol. Y entonces aquí me surge una duda, si las autoridades de hoy se van a atrever a investigar al almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina en el sexenio anterior, porque me parece que es muy evidente, Pepe, que más allá del control de daños que se pretende al decir que hace 2 años él informó a la Fiscalía General de la República de irregularidades, el único problema con ese argumento es que después de esos 2 años sus sobrinos recibieron ascensos, condecoraciones y la posibilidad de conducir, de manejar recursos muy importantes de la Secretaría que incluían la asignación de posiciones para otros miembros de la propia Armada. Entonces, eso desde luego que desmiente el argumento del secretario Ojeda. Pero yo creo que, si bien...
No, y del procurador Gertz.
Y del procurador, sí.
Porque la pregunta inmediata es, no hay que ser un lince para darse cuenta, oiga, procurador, ¿y por qué no se actuó si fue el secretario Rafael Ojeda Durán a denunciar que había irregularidades, él sospechaba de irregularidades? ¿Por qué no se actuó en consecuencia para responderle?
Desde luego, y además, Pepe...
2 años.
La propia Secretaría de Marina, como la Secretaría de Defensa, tienen dentro de su estructura orgánica áreas de contrainteligencia y áreas responsables de revisar el buen funcionamiento apegado a la ley de la propia estructura. Entonces, yo creo que difícilmente el almirante Rafael Ojeda puede asumir este discurso que se ha estado repitiendo en estos días de yo no conocía, yo no me enteré de esto. Si efectivamente no se enteró, tendríamos que hablar de una notable incompetencia y de una acción por omisión. Igual que en el caso de Adán Augusto, cuando dice que él no se enteró, después de una amistad de 20 años, de ser habitantes de Tabasco y la fama del comandante H, de en qué tramos de su vida criminal estaba. Pero yo creo que vale la pena, además de todo eso, mencionar que junto con el tema del huachicol, hay que hablar, cuando menos, de otras cuestiones de gran significación que interpelan a Morena y al presidente de la República. Una primera, lo hemos mencionado en esta mesa, es el acuerdo que tuvo el partido Morena.
Te voy a interrumpir un momento. Sí, tenemos la imagen. Adelante, por favor. Le está leyendo sus derechos a Hernán Bermúdez Requén en este momento.
Tiene derecho a guardar silencio. O si eso deseo lo de declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a ser de conocimiento familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia en el que se halla en cada momento. Tiene derecho a ser considerado inocente desde este momento hasta que se termine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. ¿Es extranjero?
No.
Tiene derecho un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. ¿Existe un traductor?
No.
Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Comprendió usted sus derechos?
Sí.
¿Tiene pertenencias?
Pocas.
Esta es la lectura de los derechos de Hernán Bermúdez Requena en las instalaciones del hangar de las autoridades de la Fiscalía General de la República al momento en que descendió del avión que lo condujo desde Asunción, Paraguay, con todas las escalas que usted quiera ponerle y con todo el tiempo que se tomaron en llegar justamente al Aeropuerto Internacional de Toluca. De ahí lo van a trasladar en cualquier momento en un convoy por vía terrestre, entiendo, a menos que salga por ahí un helicóptero de esos que vuelan de noche, y lo van a llevar al penal del altiplano en Almoloya, Estado de México. Esto acaba de suceder, como tal lo hemos comentado. Perdón la interrupción, Alfonso, pero creo que también a ti te interesaba.
Muy interesante, claro. Bueno, yo decía que cuando estamos hablando del huachicol, no podemos dejar de hablar de otros temas que de alguna manera se conectan. Digamos, un primero, en mi opinión, sería el apoyo que el Cártel del Pacífico le dio al Partido Morena durante las elecciones intermedias federales de 2021 en el estado de Sinaloa, de lo cual hay abundantes evidencias. En segundo lugar, las investigaciones que instancias del gobierno de los Estados Unidos están realizando a tres instituciones financieras mexicanas, una de las cuales es Vector Casa de Bolsa. Resulta que Vector Casa de Bolsa, acusada de lavado de dinero de organizaciones criminales, es presidida y es propiedad de Alfonso Romo, quien fue nada menos el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y está el caso de La Barredora, en este espléndido reportaje que hiciste hace unos minutos con Violeta Santiago, de Quinto Elemento Lab, señalan con toda claridad cómo desde 2021 se tenía conocimiento de las andanzas de este comandante.
Cuando menos sospechas.
Así es, ya estaba en el organigrama que habían construido, estaba a la cabeza. Y bueno, la justicia y la investigación absolutamente lentas, porque pasan 2022, 23, 24, y lo más grave es que de todo esto tiene conocimiento el sistema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, y el secretario de la Defensa está en el Gabinete de Seguridad y reporta directamente al presidente de la República. Entonces, yo me pregunto cómo es posible que se pretenda deslindar al presidente de esta información tan delicada y tan grave. Y yo creo que estos hechos, al final de cuentas, desmontan todo el discurso de López Obrador. El discurso de se acabó la corrupción arriba, el discurso de el presidente se entera de todo, y el discurso de que no hay impunidad en este gobierno. Y creo que de manera coincidente, este tema en donde todos los caminos parecen llevar a la finca en Palenque, le pone prácticamente en bandeja a la presidenta de la República la oportunidad de hacer un movimiento plenamente justificado que implique el remover alguna de estas fichas, como la de el doble A, Adán Augusto, para tener a alguien de su confianza, de su cercanía como coordinador parlamentario en el Senado, al margen de otras actividades. El tema, Pepe, es si se atreverá a la presidenta a utilizar estas condiciones para un necesario deslinde.
Porque el doble A, como tú dices, ya es insostenible.
Así me parece.
Por lo pronto, para que se investigue a fondo sin que él vaya a estorbar. Se investiga, si él no tiene nada que ver, que le hagan un trono. Pero mientras, que se haga a un lado para dejar pasar. Gracias, Alfonso.
No, gracias a ti, Pepe. Buenas noches.
Hagamos una pausa. Mientras tanto, volvemos enseguida.
En instantes regresa José Cárdenas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
En este momento tenemos comunicación vía telefónica con el doctor Juan Carlos Baker. Él es académico de la Universidad Panamericana, fue subsecretario de Comercio Exterior y fue negociador del actual tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches.
Al contrario, Pepe, buenas noches. El agradecido soy yo. Estoy a tus órdenes.
Gracias. Está en México Mike Carney, el primer ministro canadiense, para dar inicio de alguna manera política a toda la revisión de los puntos del T-MEC, porque a Canadá y a México les conviene mucho llegar unidos para no ser vencidos, porque ya sabes quién.
Sí, completamente. Me parece que la visita del primer ministro es una señal bastante concreta de que Canadá quiere estar cerca de México. Y no está de más, Pepe, porque si recuerdas, por ahí hace algunos meses había unas voces en Canadá que estaban sugiriendo pues que realmente Canadá tenía que buscar un arreglo con Estados Unidos directamente a expensas de México. Después, pues esas voces pues creo que se fueron de alguna manera disminuyendo pues por el peso de la realidad. Creo que como lo decían hoy en la conferencia de prensa, tanto la presidenta Sheinbaum como el primer ministro, pues Canadá y México no solamente tienen una relación bilateral fuerte, estamos hablando de un comercio que se acerca a los 50 mil millones de dólares y muchos otros éxitos en materia de inversión también, sino que además, pues en esa dinámica más regional con Estados Unidos, pues la verdad, si cada uno decide seguir su propio camino a expensas del otro, pues lo único cierto, Pepe, es que todos vamos a perder. Entonces yo veo esta visita como reforzamiento de la relación bilateral y un gran gesto de Canadá hacia México.
Dice Juan Carlos, dice el secretario de Economía, que ojalá el primero de enero comience ya la revisión de la letra chiquita de los acuerdos, porque no quiere que se involucre el término de las elecciones intermedias que habrá en Estados Unidos. Y eso conoce muy bien Ebrard lo que está diciendo.
Sin duda, yo creo que hay cosas que no podemos controlar, Pepe. Una de ellas es que hay varios momentos en el calendario político pues que acabarán influyendo en estos procesos. También durante la primera negociación del T-MEC se cruzó por ahí una elección intermedia que alteró las dinámicas y los balances en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que eso va a pasar. Desde luego, lo ideal es que tengamos un acuerdo rápido, no exclusivamente o no solamente por la posibilidad de que se vaya a contaminar políticamente, Pepe, sino porque en términos de certidumbre, en términos de también, digamos, tranquilidad de los mercados, pues llegar a un acuerdo de manera relativamente fácil y rápida, pues es lo más deseable, ¿no? Para poder tener la capacidad de invertir, la capacidad de planear negocios en un horizonte más largo. Pero habiendo dicho todo eso, yo creo que, como se dice en el argot negociador, la dinámica negociadora pues va a estar determinada pues por la propia ambición de la negociación y no por otros temas. Lo que te quiero decir es que hay que tener el mejor acuerdo para México. Si eso se puede hacer antes, pues mucho mejor, pero no hay que sacrificar sustancia por tiempo.
¿Cabe la posibilidad, finalmente te pregunto, cabe la posibilidad de que Estados Unidos opte por un acuerdo comercial con Canadá por un lado, con México por el otro, y desaparezca aquella vieja idea del T-MEC?
Bueno, yo creo que esa es una idea que el presidente Trump seguramente va a tener en algún momento, pero de nuevo, eso no es algo que ni México ni Canadá puedan controlar, Pepe. Yo creo que tenemos que estar listos nosotros para que en virtud de los objetivos que tiene México se avance en esa negociación. Lo que sí me queda a mí muy claro es que el T-MEC como instrumento jurídico y como acuerdo comercial en estos momentos involucra a tres países y los tres países tienen que opinar. Si Estados Unidos, por las razones que ellos crean, decide o quiere hacer un acuerdo bilateral con cada país, pues entonces que Estados Unidos vaya, se arremangue las manos y que sean ellos quienes se retiren del acuerdo. Y pues bueno, seguramente la reacción de
las empresas, los mercados e incluso hasta de ciertos políticos en Estados Unidos, no va a ser la más amable a una decisión drástica de ese tipo. Si Estados Unidos quiere, que él pague las consecuencias de sus decisiones.
Pues doctor, te agradecemos mucho. Ahí viene este asunto que requiere explicación detallada, fina, específica, como nos has hecho favor ahora de adelantar, y quizá nos permitas, si tocamos la puerta, abrirla para ir entendiendo poco a poco, paso a paso.
Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Aquí siempre que me invites en tu programa, con un gran placer aquí estaré. Y cierro nada más diciéndole a tu audiencia que hay que estar tranquilos. Evidentemente vienen momentos en donde habrá días buenos, días malos, tal vez días medianos, pero al final yo estoy seguro que vamos a estar bien. Yo creo que el T-MEC prevalecerá y pues lo que está detrás de eso es la relación económica de América del Norte y los trabajos, las inversiones y las exportaciones nacionales.
Muchas gracias, doctor. Que te vaya muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
El doctor Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, fue subsecretario de Comercio Exterior y fue negociador del tratado comercial vigente que ahora va a ser sometido a revisión por lo menos en la primera mitad del año 2026, a juzgar por todo lo que ha dicho el secretario de Economía y lo que se ha dicho en Estados Unidos y también en Canadá. Por eso es importante la presencia del primer ministro Carney en Canadá en su visita de Estado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Una pausa muy breve, volvemos.
Continúa con José Cárdenas Informa. Escuchas a José Cárdenas.
Tenemos comunicación vía telefónica hasta la ciudad de Washington con el periodista Armando Guzmán. El presidente Trump está muy inquieto con los comunicadores, comentócratas o lo que sea, pues que no le caen bien. Ayer se burló de Jimmy Kimmel, quien fue despedido de una cadena de noticias importante. Dice, pues lo despidieron por malo, no porque yo haya dicho que lo despidieran, cuando Kimmel se estaba refiriendo, criticando pues a Kirk, Charlie Kirk, quien fue asesinado hace unos días. Armando, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Bueno, ahora el presidente está hablando de revocar las licencias de dos de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos. Y yo diría que del mundo occidental, Pepe. NBC, National Broadcasting Corporation, y ABC, la cadena americana de televisión también. Las dos tienen mucho tiempo de existir. No me equivocaría si tienen más de 50 años de existir, al menos NBC. Y ahora el presidente dice que las quiere cancelar y quiere cancelar las licencias porque están llenas de fake news, las noticias falsas, y que dan un 97% de malas noticias. Entonces dice que al mismo tiempo estas cadenas deberían perder su licencia por su cobertura injusta a los republicanos y a los conservadores, y se han convertido en portavoces de la izquierda y de los comunistas de Estados Unidos. Entonces, estas declaraciones son bastante nuevas, porque no había jamás amenazado con hacer una cosa así. Te voy a decir, Pepe, para cancelar las licencias de estas cadenas, en Estados Unidos hay tres que son las fundadoras: NBC, CBS y ABC. Después siguió PBS y algunas otras que se han ido sumando, pero ninguna tiene la señal abierta que tienen estas tres cadenas iniciales. Entonces, el poder que han adquirido es muy grande. Son redes, y les llaman networks o cadenas, porque operan en una forma muy similar también a las cadenas en otros países. Tienen afiliados que en algunas ocasiones son las cadenas son dueñas de esas estaciones, o son alguien más que tiene esas televisoras que se unen como afiliados a estas cadenas y que se unen todas para trabajar como cadenas, como una cadena de televisión que podría tener 400 afiliados fácilmente. Después vinieron Telemundo, Univisión y algunas otras que han venido sumándose como Estrella y algunas otras que son más pequeñas. Y así, pero el presidente está diciendo que la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la que concede las licencias en los medios electrónicos, podría retirar todo esto. Él está exagerando, en realidad no podría hacerlo. El problema, Pepe, es que para hacerlo tendrían que someterse a un proceso muy largo y muy difícil de litigio en las Cortes de Justicia. Pero al final, si no hay un acuerdo, esto podría llegar a las Cortes Federales de Apelaciones y de ahí a la Corte Suprema. Y el problema, Pepe, es que este asunto llegue hasta la Corte Suprema, porque ahí hay 6 jueces que consistentemente, de 9, votan a favor de lo que el presidente quiera. Y entonces esto hace que cualquier cosa esté en peligro. Una de las cuestiones que él ha hecho, brevemente ya para terminar, es que en lugar de buscar esto, lo que está haciendo es a sus amigos millonarios, los está haciendo y los está convenciendo de que compren cadenas. Y eso está pasando con Oracle, por ejemplo, en la que los dueños de esta compañía, que es la que maneja más que nada una serie de cuestiones de tecnología, de alta tecnología, y manejan la nube, por ejemplo, en la que todos conocemos la famosa nube en la información digital. Los dueños acaban de comprar CBS y le van a cambiar el giro a CBS News, que es una de las, ¿qué te diré? Es quien inventó a las noticias en televisión, con Edward R. Murrow en los 50s y en los 40s, y la quiere cambiar a convertirla en una cadena como Fox, que sea la que repita todo lo que dice la derecha, que sea una cadena favorable a Trump y que maneje y deshaga toda la tradición periodística tan importante que tiene CBS News. Entonces, esto es lo que él está haciendo. Esta es una sacudida realmente a las comunicaciones en los Estados Unidos, y es una sacudida también a la libertad de expresión, que está garantizada por una serie de enmiendas en la Constitución que obviamente a Trump ni le importa ni las respeta. Y es ahí en donde estamos esta noche. Por eso hay tanta gente preocupada, Pepe.
Estamos muy incómodos, muy incómodos. Ya, que estés muy bien, querido Armando. Sí. Hasta mañana.
Gracias, Pepe. Buenas noches.
Gracias a Armando Guzmán desde Washington. Sí, Trump rechaza censurar a Kimmel. Dice, no, simplemente era muy malo y por eso lo quitaron. Mire cómo lo dijo.
Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than
despidieron a Jimmy Kimmel, sobre todo porque tenía malos índices de audiencia. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo.
He was fired for lack of talent.
Le digo que aquí, allá y acullá, todo está desconchinflado. Cuando menos, eso es lo que opina el gato oculto de Fren Maulla, claro, desesperado, porque le niegan la opción de apretar tuercas. Y hay otro que necesita que lo amparen seguramente pronto, no solamente el gato oculto.
Adán Augusto López Hernández se ha pronunciado acerca de lo dicho esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López Hernández pidieron la renuncia de Hernán Bermúdez. Adán Augusto precisa, yo ya no era secretario de Gobernación en ese entonces.
Bueno, tira la pelota, esconden la mano y luego se soban en lo oscurito. Hasta aquí llegamos con lo importante a nombre del equipo. Gracias por su atención y su confianza. Mañana a 6:00 p.m. tendremos, por supuesto, toda la información. Y enseguida, en estas frecuencias de radio, la fórmula financiera, lo esperan Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.